La información está en la radio.
43 estaciones en todo Chile. Bío Bío, la radio. Bío Bío, primera en la noticia. En Bío Bío, una nueva hora. 2 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bío Bío, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a la revisión de las noticias en El Informador. La inauguración de la FIDAE 2026 estuvo marcada por la defensa del presidente José Antonio Kast al rol estratégico del evento y por la controversia política tras el regreso de empresas israelíes a la feria, lo que fue criticado por la comunidad palestina. Carlos Godoy tiene más antecedentes.
Comenzó la FIDAE 2026 y la polémica se ha centrado en el retorno de empresas israelíes al evento, luego de que se levantara el veto impuesto por la administración de Gabriel Boric. Este martes, durante la inauguración, el presidente de la República, José Antonio Kast, defendió el carácter estratégico de la feria, destacando su rol en el desarrollo tecnológico y en la articulación de alianzas internacionales.
Durante esta semana, Santiago se transforma en un centro de encuentro de empresas, de instituciones, de expertos, de delegaciones internacionales, donde se generan estos vínculos, oportunidades y acuerdos concretos que favorecen el progreso de Chile y también el desarrollo de otros países.
Sin embargo, el levantamiento del veto a Israel generó un fuerte rechazo por parte de la comunidad palestina en Chile. Su presidente, Maurice Kamis, calificó la decisión como una ofensa moral grave.
Esto es una provocación a más de 700.000 chilenos de origen palestino que van a ver en Chile las armas con que han asesinado a sus familias en Gaza.
La FIDAE estará disponible hasta el día domingo.
El gobierno trabaja en lograr acuerdos políticos transversales que permitan que el Plan de Reconstrucción Nacional inicie su tramitación legislativa la próxima semana. Cristóbal López nos cuenta.
Hasta la próxima semana se postergará el ingreso del Plan de Reconstrucción Nacional al Congreso para permitirle al gobierno tener tiempo para lograr acuerdos en negociaciones que permitan darle viabilidad legislativa al proyecto. Dentro de esta iniciativa se contemplan 43 medidas que abarcan diversos ámbitos: seguridad, economía, materia tributaria e incluso medio ambiente. Es a raíz de esto que el gobierno ha iniciado una serie de reuniones con las bancadas de oposición. El ministro de las Express, José García Ruminot, ya se reunió con la Democracia Cristiana y en los próximos días sumará reuniones para lograr acuerdos que permitan sumar votos a este proyecto. En su visita al Congreso Nacional, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, descartó que esto sea una reforma tributaria encubierta, una de las principales preocupaciones de la oposición.
No, es una reforma para recuperar el crecimiento en Chile, que hace 1 millón de desempleados, darle esperanza de crecimiento y volver a hacer a Chile lo que era cuando crecía a las tasas más altas de América Latina. Es remover los impuestos al crecimiento, al emprendimiento y a la iniciativa.
Críticas que persisten a tan solo días del ingreso de este proyecto, que ya la próxima semana podría iniciar su etapa de tramitación en las comisiones del Congreso Nacional.
En noticias del exterior, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Egipto dio este miércoles la bienvenida al anuncio de alto el fuego de 2 semanas entre Estados Unidos e Irán, afirmando que contribuirá a la desescalada y da una oportunidad de la diplomacia. El cese de las hostilidades durante 2 semanas representa una oportunidad crucial que debe aprovecharse para allanar el camino a las negociaciones, afirmó la cartera egipcia en un comunicado publicado en la red social Facebook. El Cairo añadió que continuará sus esfuerzos con Pakistán y Turquía para promover la seguridad y la estabilidad de la región, después de que el ministro de Seguridad, o más bien ministro de Exteriores egipcio, Badr Abdelati, afirmara que el acuerdo da una oportunidad a la diplomacia en una conversación telefónica con el enviado especial para Oriente Medio de los Estados Unidos, Steve Witkoff. 2 de la mañana con 4 minutos. Hasta ahora les contamos que en la comuna de Valdivia, en el sur de nuestro país, hay 8 grados de temperatura, está despejado con una humedad del 90%. En Santiago, hasta ahora, 16 grados de temperatura, está despejado con una humedad del 62%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bío Bío, la radio, presentó El Informador.
El
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo. Porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu PyME con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti, cada día mejor.
Un gran auto necesita un super neumático. Toyo Tires, diseñado para andar en nuestro propio camino. Toyo Tires, made in Japan. Encuéntralo en Supermercado del Neumático. Más informaciones y promociones para tu vehículo en sdn.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante. Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Nino García fue un músico chileno excepcional cuya obra destaca por su amplitud y versatilidad poco común en la escena nacional. Estuvo activo entre las décadas de 1970 y 1990. Se desenvolvió con igual propiedad en ámbitos tan diversos como la música popular, la composición contemporánea, la televisión y el trabajo orquestal, desempeñándose además como pianista, cantante, arreglador y director. Entre sus canciones más conocidas o sus composiciones más conocidas se encuentran la que tenemos de fondo, Espejismo, Sin Razón y Entre Paréntesis, canciones que reflejan su sensibilidad dentro de la balada y el pop. Desde joven mostró un talento precoz, estudió música desde niño, integró la Orquesta Sinfónica de Viña del Mar a los 14 años y participó en proyectos innovadores como el Sexteto Hindemith 76. Más tarde desarrolló una intensa carrera como arreglador y compositor. Sin embargo, su vida estuvo marcada por tensiones personales, dificultades económicas y un progresivo desencanto con el medio artístico. Su compromiso político y su incomodidad con la industria lo llevaron a alejarse de los circuitos más visibles, mientras que su obra más ambiciosa quedaba sin mayor difusión. En sus últimos años continuó componiendo en relativa soledad, desarrollando piezas sinfónicas y de cámara que en muchos casos serían reconocidas recién de manera póstuma. Su vida terminó trágicamente en 1998. Falleció tras precipitarse de un edificio, en un hecho que yo diría que lo de Nino García es algo, yo diría que hay una deuda con Nino García, ¿no? Es uno de esos músicos que sin duda son talentos, que sin duda muchas veces no se van a volver a repetir. Vamos a... entiendo que... Bueno, ahí yo le decía, se habría precipitado, pero solo quería mencionar que habría sido todo esto por un arma de fuego, ¿no? Lamentablemente fue encontrado después por parte de su familia fallecido. ¿Esto dónde? En la comuna de Pedro Aguirre Cerda, ¿no? Donde incluso hasta el día de hoy se mantiene una calle con su nombre. Vamos a recordar al gran Nino García, a un gran músico con Espejismo. Este músico nacido en Valparaíso el 29 de septiembre de 1957, fallecido en Santiago el 2 de febrero de 1998, un gran artista que hoy día recordamos por siempre.
identidad.
Mañana con 14 minutos escuchábamos al gran Nino García, Espejismo. Linda canción que escuchábamos hasta ahora a través del trasnoche de la radio. Tengo algunos saludos, algunos mensajes antes de seguir avanzando. Ya en un ratito vamos a estar con Gustavo Poblete hablando acerca de los últimos sucesos en materia internacional. Tenemos un mensaje y quiero enviar un saludo de todo corazón a la directiva de los terceros medios de la Alianza Francesa, Jean Mernos, que nos han sacado la cresta porque nuestra kermés de este sábado resulte espectacular. Ahí nos escribe Tatiana Beatriz Delgado. Ahí está el mensaje. Nos estaba preguntando si podría mandar saludo, pero por supuesto, pues. Saludos, Tatiana, y también a toda la directiva de los terceros medios de la Alianza Francesa, Jean Mernos. Y no se olvide de Huachipato, mi estimada. No se olvide de Huachipato. Ya estaba enojada nuestra auditora delante que no habíamos hablado Guachipato y Ligo, pero estamos. Ah, es que recién me conecté, claro, algunos se enojan primero y después. Bueno, en fin, saludos para ahí a Tatiana y a todos los de la directiva de los terceros medios que van a tener una kermés. Ojalá que les vaya muy, muy bien. Qué entretenida que era la kermés. Entretenido. Ir a ganarse un tarro de durazno. ¿O no? Un tarrito de durazno. ¿Cuántas veces fui a esas kermés y me gané sus motes con huesillo? Uno se las daba ahí de galán ahí en una cita y te cachaban al tiro que estaba a cargo del puesto y no ganabas nada, po. La ley de Murphy. Bueno, que les vaya bien a todos los que están organizando cosas, también actividades para recaudar fondos. Me imagino que esto de los terceros medios será para después una... los viajes de egresados, ¿no? ¿Usted alguna vez se fue a algún viaje de... William? ¿Algún viaje así como de colegio, de curso, paseo de curso? Pero eso como para terminar el cuarto medio, ¿no? ¿No? ¿A dónde hubiese ido usted? ¿Acá en Chile, no? Ah, que usted viajaba con sus amigos, ¿no? Mochila, guitarra y nos fuimos. Y donde, claro, donde la mirada choque con el horizonte. Ah, tiene una gira, me dicen acá, hacia Francia y Londres. Otra cosa, mira qué bien. Lindo viaje ese, ¿eh? Tienen que ir a Francia, a Londres ahí. Bonjour. Eso diría yo. Bonjour, yo me llamo Mario Álvarez y soy del trasnoche de la radio. No, falta por aprender, ¿eh? Hay algunos que le ponen muy bien ahí al francés. Bueno, ojalá que les vaya bien. La gira de estudio, qué buena. Hay algunos que viajaban a Bariloche, harto llegar a Argentina y a ese lugar. Ah, muchos van a Brasil también. Bueno, hace un rato atrás, a ver si algún auditor se acuerda, pero ¿se acuerda que en algún momento, William, nosotros igual lo conversamos? O estoy acordándome quizá de otro caso, de un colegio que les costó, que aparentemente les habían... Parece que no fue acá, creo que fue en Argentina, aparentemente. Que iban viajando a... No sé a qué parte iba, Florianópolis, alguno de estos países, o sea, alguna de estas ciudades bien cotizadas para ir de vacaciones. Y creo que los estafaron con los asientos, con los vuelos. La cosa es que eran, no sé, cantidad de cabros, de muchachos jóvenes, que tuvieron que quedarse, bueno, no tenían que comer porque estaba todo dentro de un paquete. Ve que ahí usted junta la plata y se las da a algunas empresas y ahí ellos le gestionan todo. Bueno, aparentemente le habían gestionado mal las cosas y hay un video que se viralizó donde fueron a encarar ahí los papás al dueño de la... Y el dueño le decía, no se preocupen, los vamos a traer en bus. Y habían contratado un avión. O sea, era terrible. No, terrible. Ese es el tema, que muchas veces hay gente que se aprovecha, hay gente que hace muy buen su trabajo y organiza estas giras de estudio y les va muy bien y han podido generar una reputación. Pero hay algunos sinvergüenzas que agarran la plata y no es nada de lo que le vendieron, pues. No, tickets en tanto, va a ser unas vacaciones, una gira de estudio espectacular y al final llegan y todo no es ni parecido a las fotos. Hoy día con las fotos... Bueno, ahí podríamos hablar de tantas cosas más, ¿no? Claro, le ponen... No, chiquillo, hay que ir a bañarse. Ahí está la banquera, ahí está el baño que solo tiene agua fría, pero solo tiene para 10 minutos de agua. Sí, estamos simplemente suponiendo. Pero uno entiende que la mayoría de las veces todo funciona muy bien y la gente puede viajar. Una gran pregunta esa, en estos últimos minutos, porque ya vamos a estar con Gustavo Poblete, que seguramente le preguntaremos si viajó en algún momento a una gira de estudio. Claro que con la cantidad de años que viajó por todo el mundo, Gustavo Poblete, ¿qué va? No le da. Bueno, quizá nos cuenta alguna anécdota entretenida. Si usted tuviera la oportunidad de volver a ese cuarto medio, ¿a dónde iría? Si usted fuese el presidente curso, ¿a dónde iría? ¿A qué parte le gustaría ir? ¿A Nueva York de gira de estudio? Mira. Si estuviese William Rebollido en cuarto medio hace ya hartos años atrás, viajaría a Nueva York. se ríe nomás. Ya, ¿y a qué parte de Nueva York le iría? Porque es una ciudad grande, ¿no? Ah. Ya, no, no. No voy a decir lo que dijiste. Ya, pero iría a sacarte una foto ahí en el... No, pero hay una zona de Nueva York bien bonita. Bueno, yo no he ido, porque estoy hablando del desconocimiento. En el Times Square, ahí estaría, sacándose una fotito. Ya. ¿Qué más tenemos? Sus mensajes. Uy, algunos acá se están sacando una historia. No, pero acá nos fuimos por otro lado, como auditores. El Rumpi en otra radio, el chacotero sentimental en otra radio. Sí. Ya, buenas noches. La famosa gira de estudio en mis tiempos solo era de Santiago a Puerto Montt. Bueno, pero igual el sur es bonito. El sur, Puerto Montt, toda esa zona es espectacular. Ir a Chiloé, por ejemplo, un lugar maravilloso. No. Yo siento que Chiloé es un lugar mágico como para ir de gira de estudio, Y en verano Chiloé. Espectacular. O si no, el desierto San Pedro de Atacama, igual va a haber harta gente ese lugar. Mira, acá tenemos. Mira, acá nuestro auditor dice lo siguiente. Ya, voy a leerlo porque si no después se enojan que no lo leo. Dice: de verdad, yo siendo el presidente y la tesorera se quedó con el dinero ya que ella arrendó la parcela propia, hizo un asado con toda la plata del curso y para qué te digo. Todo el dinero que en su bolsillo basándome a llevarle la renuncia al cargo vergonzosamente. Dice que recién los apoderados se están dando cuenta. Chuta, qué complicado. Bueno, es que ahí siempre ese tema de la plata siempre genera problemas, Siempre cuando se deposita una plata o se deposita la confianza en alguien, un tesorero, es una persona muy responsable, pero siempre quedan problemas. Yo recuerdo, esto no tiene nada que ver, pero ustedes auditores se darán cuenta que cuando hay plata de por medio, cuentas claras conservan la amistad, siempre, en lo que sea. Y hay un punto que es bien, bien interesante y bien relevante, que es en las famosas cooperativas para las viviendas, las personas que hacen unas agrupaciones para las viviendas. ¿Cuántos casos hay de personas que se han llevado la plata? No, tremendo. Pero hay que pensar positivo. La mayoría de la gente hace las cosas bien, así que hay que pensarlo así. Bien, 2:22 nos escriben. Cortito, ¿a dónde iría usted de gira de estudio si volviese a tener unos tiernos 17 años? 17, 16 años. ¿A dónde iría? Hay algunos que dicen acá, a Portugal, bueno, Nueva York, el Times Square, en el puerto de Brooklyn, Central Park, la Catedral de San Patrick, Mirador Rockefeller, Wall Street, maravilloso Nueva York. ¿Ve? Ahí hay auditores que han ido a esa zona. Ahí nos escriben, ¿les parece? Vamos a viajar ahí en el tiempo nuestro DeLorean con William Rebollido. 2:23, seguimos avanzando. Es el trasnoche de la radio. Ahora escucharemos Heart. Esto se llama You Are The Voice. Estás en la radio.
Trying to understand
¿Cuánto tiempo no sientes tranquilidad? Muchas veces normalizamos la ansiedad. Para sentir bienestar natural, toma Melipaz, tranquilizante natural que calma la ansiedad y relaja de forma segura y natural. Con Melipaz, vuelve a sentir esa tranquilidad que tanto mereces. Para adultos y mayores de 12 años, encuéntralo en todas las farmacias del país. Implementos, el supermercado de transporte, todo en un solo lugar, con precios bajos siempre. Bien, voy a estar leyendo algunos mensajes que nos llegan hasta ahora. Se volvería a cuarto medio hace 23 años atrás, dice, sería Barcelona-Madrid, porque en esa época Iván Zamorano triunfaba, el Chino Ríos triunfaba, por lo tanto eran lugares de mucho espectáculo. Un auditor dice, me hubiese gustado ir en mi gira en 1988 a Chiloé. Igual, el lugar favorito de los estudiantes es Bariloche. Saludos, gracias por la compañía, no se críe René Barraza. Bariloche, centro cívico, recorrer calle Mitre para visitar la mamushka y comprar chocolate, los paisajes hermosos. ¿Qué más tenemos? Hola Mario, jamás viajé porque odio viajar, si no pagaba nada, cero problema. Acá un auditor iría a la Basílica de la Virgen de Guadalupe. También a Tierra del Fuego me gustaría ir, al fin del mundo, mira, buen lugar. Mario, nosotros fuimos de gira de estudio a la zona lacustre, la Araucanía, nos radicamos en Villarrica, pero recorrimos Pucón, Licanray, Coñaripe, grande generación 1996. Y si volviera a una gira, iría al sur de Chile. Zonas maravillosas como la Carretera Austral. Acá nos dicen... Grecia. Dice Mario, si no le gusta el olor a marihuana, etcétera, no venga a Nueva York. Por peor aún, en el Times Square. Ahí está. ¿Qué más tenemos? Ya, nos escribe acá Anita María. Hola Mario, aún sin dormir. Te saludo desde Pelarco, acá escuchando tus comentarios. Que tengas una buena noche. Gracias. María Sandoval también nos escribe desde la población Los Nogales, desde Artificio, La Calera, Temuco también a esta hora. Yo aquí quedándome dormida, pero con la mejor compañía. Alejandro también está conectado con nosotros. Muchos auditores hasta ahora, siendo parte del trasnoche de la radio. Ya, seguimos avanzando, ¿les parece? 2:30 es el trasnoche con todos los temas. Todo lo que ocurre en Chile y el mundo.
El ámbito internacional en el trasnoche de la radio con el ex diplomático y académico Gustavo Poblete.
Bueno, y alguien que debe saber de viajes y seguramente de alguna gira de estudio es Gustavo Poblete. ¿Cómo le va, Gustavo? Qué gusto saludarte. Bienvenido al programa nuevamente. ¿Cómo te va?
Hola Mario, bien, aquí estamos, bien, ¿y tú?
Bien, pues, gira de estudio tuvo en algún momento, ¿no?
Estaba comentando con Williams cuando me llamó que tengo ahí una anécdota vergonzosa. Entonces, no sé si la cuento, porque ya me decidí a contarla.
Ya, sí, no, ya lanzaste la piedra.
Ya la dije. Tomé la decisión hace rato. Mira, lo que pasa es lo siguiente. En mi época, no sé cómo es ahora, es menos. En mi época se presentaban los tres últimos años, las notas de los tres últimos años del colegio, como promedio para poder entrar a la universidad, más la prueba de aptitud académica y más las pruebas que tomaba cada escuela en la universidad. Y yo, y aquí viene mi gran vergüenza, porque soy pésimo ejemplo para los padres y para los hijos, yo era flojo, flojo en el colegio, no veía ni una, andaba en otra. Entonces tenía puros dos. Entonces cuando llegó ya en los tres últimos años, mi padre desesperado me dice, mira, si tú apruebas en diciembre todos los ramos, aunque sea con una nota 4, imagínate la vara que me ponían, con una nota 4 te vas a veranear con Carlos y Patricio, que eran nuestros vecinos, cuyo padre era argentino, y ellos se iban todos los años desde chico a veranear enero, febrero y marzo a Argentina. Y mi padre me propone que si yo hago esa audacia para mí, iba a Argentina los tres meses, los tres últimos años.
Espérame, Gustavo, dame un segundo, que tengo un problema con la señal. Algo nos pasa con nuestra llamada. A ver si lo podemos llamar de vuelta, William, porque algo pasa. Aparentemente algo en la señal que no nos permite escucharte de buena manera. Lo vamos a mejorar porque está buena la historia. Mientras yo voy a leer algunos de los auditores que nos han escrito. Hola, buenas noches. ¿Qué más tenemos? Mario, cuando vivíamos en Italia nos llevaban con mi hermana de paseo a Venecia. Mira qué lindo lugar. Acá, saludos desde Tierra Amarilla, lo más lindo, Caleta María, atentamente. Pedro Poblete de Tierra del Fuego. Acá algunos irían a esa zona. Algunos dicen, me encantaría ir a Tierra del Fuego. Mira, varios que repiten ahí Tierra del Fuego. María Sandoval, que nos escribe desde la población Los Nogales también. Varios auditores conectados. Dice acá, me gustaría ir a Irán, dice acá. Bueno, Irán es un lugar que tiene una cultura, más allá de lo que se conoce, ¿eh? Hay una cultura persa increíble. Gustavo, ahora sí vuelvo contigo. Ahora sí estamos ya, de vuelta. Ya, entonces...
No sé dónde quedó la anécdota.
No, quedaste en la exigencia que te hizo tu padre.
Ah, sí. Que si yo sacaba un 4 de promedio, o sea, todos los ramos en diciembre con un 4, me iba a veranear a Argentina con mis vecinos, amigos, Carlos, Patricio, que su padre era argentino y se iban donde, a sus familiares.
Ya.
Entonces, eso, el primer año me fui, los tres meses lo pasé fantástico, porque a veces nos íbamos a Buenos Aires, otras veces nos íbamos a Mendoza, porque tenían los vinos, los champán Comodoro en Mendoza, y para qué te digo cómo tomábamos. Entonces, la cosa es que cuando llega el momento del viaje de estudio, yo hice una maldad en realidad con mis compañeros, porque dije que yo no tenía plata para el viaje, no podía ir, para no perderme el viaje a Buenos Aires de tres meses. Entonces yo no tuve viaje de estudio. Porque yo me quería ir a Argentina los tres meses, lo pasaba maravilloso, ¿me entiendes?
Claro.
Con los amigos. De hecho, yo tengo amigos desde esa época, que es argentino hasta el día de hoy.
Imagínate.
Entonces para mí era súper importante. Entonces yo preferí eso. Me arrepiento, porque en realidad este es un consejo que les doy a los jóvenes. En realidad ese viaje de estudio es la coronación de toda una amistad, ¿ya? De toda una convivencia, de todo eso. Y yo, en forma muy mezquina quizás, preferí lo otro, pero en ese momento para mí era re importante. Yo, en Mendoza, yo incluso cuando llegábamos a Mendoza, yo tenía una pololita, entonces bueno, tú sabes.
Bien.
Así que ese es mi... Y yo aprobé los tres últimos años, saqué un promedio 4,8 en el colegio, ¿ya? Porque cuando llegaba a dar los exámenes finales de año, para sacar todo limpio en diciembre, me tenía que sacar un 7 en el oral, un 6 en el escrito, o un 6 y un 6, y me lo sacaba. ¿Me entiendes? Y aprobé todo y me fui a veranear los tres años a Argentina.
Bien, bien.
No soy un buen ejemplo.
No, pero bueno, pero las cosas cambian. Después en la universidad la cosa es distinta y cambia un poco en la vida de adulto, pues. Ahí la cosa cambia un poco.
Sí, no, después ya, de hecho, entré a la escuela más difícil de Chile y de Sudamérica, que era la Escuela de Arquitectura de la Católica del Paraíso. Y entré ahí, qué sé yo, con un muy buen... me saqué un buen promedio en la aptitud y un buen promedio en la prueba de la escuela.
Claro.
Y después... Y después me enganché con el estudio. De hecho, yo después, hace años atrás, hice... Yo tengo 4 posgrados. Entonces, y cada posgrado son 2 años más una tesis. Son, claro, 12 años metidos, o sea,
estudiando. La cosa cambió después. Un timón que tomó nuevamente el rumbo.
Sí, no, en realidad me salvé.
No, pero está bien. Eso, bueno, eso es un ejemplo también para pensar de que muchas veces uno puede ser desordenado en el colegio, lo que sea, pero a medida que va pasando el tiempo las cosas pueden mejorar. Oye, Gustavo, ¿te parece si conversamos de lo que tenemos?
Sí, sí.
Un día bien noticioso. Aparentemente la diplomacia ha ido triunfando. Ahora tú me dirás cuál, sí, es tu perspectiva. ¿Qué es lo que ha pasado en las últimas horas? ¿Cómo lo has visto?
Mira, la semana pasada acotamos algunas cosas sobre la diplomacia, la importancia que tenía la diplomacia, entre otras cosas, pero también me acuerdo que acotamos de que las conversaciones entre diplomáticos se podían dar en cualquier momento o no se podían dar durante un tiempo, etcétera, pero también finalizamos la semana pasada diciendo que la diplomacia era lo único que podía detener bien esta guerra. Y lo vuelvo a insistir, en las guerras, en estos casos, en estas confrontaciones armadas, haya un ganador y un perdedor, igual tiene que haber diplomacia al final para acordar el fin. O empatan, o lo que sea, siempre es la diplomacia la que termina solucionando y colocando el punto final a los problemas. Y eso, afortunadamente, se está dando en el conflicto de Irán, en la guerra, mejor dicho, de Irán. Ahora, ¿qué fue lo que precipita esto? Voy a acotar 2 cosas, 3 cosas, ¿no? En que hay una presión muy fuerte sobre Trump. Una presión, algo decíamos la semana pasada, pero hay una presión de que está, primero, por un lado, está atrapado en sus contradicciones, en que amenaza, saca la amenaza, vuelve a amenazar, amenaza por otro lado, lo saca, cambia. Todo eso son contradicciones que Trump va teniendo y que lo van envolviendo en una presión hacia tomar decisiones. Pero también tiene una presión desde Estados Unidos muy fuerte en este momento, para que hay grupos que quieren que siga y otros que paren. Y los que paren, que pare la guerra y se retire, han ido tomando gran... se ha transformado en una fuerza. La última fue la rebelión del movimiento MAGA, que es su movimiento más leal. Hay una rebelión ahí que tiene que parar. Hay, bueno, los demócratas están, por supuesto, todos en contra de la guerra, y se ha sumado una cantidad de dirigentes parlamentarios republicanos. Entonces, y la otra presión que tiene el presidente Trump es de parte de Netanyahu, porque Netanyahu tiene su postura de que va a armar, va a crear el gran Israel. Ese gran Israel nunca existió en el pasado, ¿no? Es una figura que aparece ahora. Pero es una presión. Para eso, Israel tiene que borrar a Irán, tiene que borrar a, ¿cómo se llama?, a Libia, etcétera. ¿Qué es lo que ha estado haciendo todo este tiempo? Entonces, todas esas presiones por el lado de Trump lo están llevando a tomar en cuenta los 10 puntos que le acaba de proponer Irán, en contra del rechazo total que Irán hizo de los 15 puntos que él planteó hace unos días atrás. Entonces, pero yo creo que ese entuerto en el cual está metido lo hace decir: ya, no me aceptaron los 15, pero yo acepto los 10, pero tengo que buscar una salida honorable, ¿ya? Ese, en términos, ¿cómo se llama?, en términos del lado de Trump. Ahora, por el lado de Irán, Irán sigue fuerte, el régimen no está debilitado. Hay rumores de que Khamenei, joven, hijo, está muy grave, que quedó grave del ataque que se hizo al padre, donde murió su mujer, su hijo y su padre, etcétera. Pero el régimen sigue funcionando. Entonces, ahí hay otro problema para Trump y para Netanyahu. Y se acaba de armar una alianza bastante imprevista, ¿ya?, con Turquía. Tú las nombraste hace un rato atrás, con Turquía, Egipto y Arabia Saudita. ¿Y por qué digo imprevista? Porque, por ejemplo, solamente Egipto y Arabia Saudita son árabes. Irán son persas, ¿ya? Turquía tiene otras, son turcos. Entonces, aquí hay una alianza que es muy interesante porque es más transversal, no solo de países con intereses distintos, sino que también es transversal en toda su base cultural. Eso es importante. Pakistán también está en este grupo, sí, ¿ya?, que ha sido el moderador y ha hecho todos los esfuerzos. ¿Y por qué es importante esta alianza? Porque esta alianza, ahora nombró a todos, que es Turquía, Egipto, Arabia Saudita y Pakistán, están, firmaron un acuerdo con Irán, dispuesto, dice, a luchar en contra de la posibilidad nuclear de Israel. ¿Y qué quiere decir eso? Que ahora Irán está aliado, porque Irán no tiene bombas nucleares, ni siquiera las tiene a media, como decía Trump, que las iba a tener y que estaba listo para tenerlas. No tiene bombas nucleares. Entonces, pero aparece esta alianza en donde está Pakistán, que sí tiene bombas nucleares. Por lo tanto, al tener Irán este respaldo con esta alianza, se equipara el problema nuclear. Por lo tanto, las posibilidades que mucha gente pensó que en algún momento Israel podría utilizarla, yo creo que disminuyen. Al disminuir eso, se abre entonces la posibilidad de los acuerdos diplomáticos y de los acuerdos políticos, ¿no?, entre, en este momento, Irán y Estados Unidos, que no han tomado en cuenta para nada a Israel. Ojo, Irán en sus 10 puntos ni siquiera se refiere a Israel. Y Estados Unidos todo lo ha conversado directo con Irán y no toma en cuenta a Israel. Eso no sé qué problemas puede traer después. Pero en el fondo aquí, desgraciadamente para Israel, los que mandan son Estados Unidos e Irán. ¿Qué es lo que pasa en el conflicto de Ucrania, ¿no? Que Estados Unidos conversa con Rusia y Ucrania ni siquiera la toman en cuenta. Bueno, son situaciones. Ahora, lo interesante también es que el presidente Trump considera los 10 puntos que recibe de Irán a través de Pakistán, lo considera, comillas, una base viable para avanzar en negociación. Y eso es importante porque ya Trump se abre a la propuesta de Irán, que hace un hace una semana o un poco más era impensable que pudiera ocurrir. Incluso dice que en un periodo de 2 semanas podría concretarse el acuerdo. Entonces, ahora voy a rápidamente voy a tirar los títulos nomás de la propuesta de Irán. La propuesta de Irán tiene 10 puntos. El uno, el control del estrecho de Hormuz por las Fuerzas Armadas de Irán. 2, levantamiento de las sanciones a Irán. 3, liberación de todos los activos congelados a Irán. 4, pago de reparaciones. 5, fin de las hostilidades al territorio de Irán y de la región. 6, retiro de las fuerzas de Estados Unidos de las bases militares de la región. 7, vía libre para enriquecimiento de uranio. Eso, ojo, este punto me detengo aquí un segundo. No aparece, aparece en el original, pero después no aparece en la versión en inglés que le llega a Estados Unidos. Por eso ahí hay una duda sobre ese punto. 8, garantizar que no se repetirán los ataques. 9, creación de un marco integral de negociaciones y no parciales de la región, digamos. Y 10, un enfoque regional que reduzca las tensiones de otro frente. O sea, lo que está planteando aquí en los dos últimos puntos Irán es que esto se tiene que ver a nivel de región. Hay reivindicaciones específicas de Irán, pero también hay reivindicaciones que está pidiendo Irán para la región. Porque no sacan nada con solucionar ahora el problema Estados Unidos, Israel, Irán, si los demás países de la región van a seguir en conflictos de distinto tipo. Entonces hay que hacer Irán, porque cada uno de estos puntos tiene un... no los voy a leer porque es interminable, tiene explicaciones enormes, ¿eh? Cada punto está explicado en 2 o 3 páginas cada uno. Entonces, pero lo que plantea ahí es que no sacan nada, como digo, en solucionar una cuestión puntual con Irán, qué sé yo, pongamos el caso, el punto de Hormuz, ya se soluciona Hormuz, pasan los barcos, lo controla, bla. Pero si no se solucionan los problemas de Irán con otros países de ahí mismo de la región, países que tienen bases norteamericanas, el problema va a seguir latente. Y eso es lo que se está planteando en estos dos últimos puntos.
Sí, yo estaba revisando justamente acá los 10 puntos que ya han aparecido en prácticamente todos los medios internacionales, están alertando estos 10 puntos que tú mencionabas, que tú definiste completamente. Así que vamos a estar atentos a cómo se va a desarrollar esto, porque son 2 semanas, entendemos que ahora económicamente esto va a haber un... Bueno, se desplomó un poco el precio del petróleo, un poquito, al menos, un par de pesos, un par de dólares, digo. Bajó los $100, creo que está en 96 y algo. Pero eso sí. También, pero esto también a medida que vaya a acercarse el punto de las próximas 2 semanas, podría haber una nueva alza, porque todo sí. Va a depender de lo que pase, ¿no?
Sí, y quiero agregar lo que tú dices es muy cierto. Además, se estabilizó el valor del oro, los bonos del tesoro, el dólar, etcétera, y el petróleo, como tú acotas. O sea, inmediatamente con la propuesta de acuerdo se empieza a estabilizar todos los valores, se empiezan a estabilizar los mercados. Pero hay otra cosa que quiero agregar como un punto final acá, que se abre otro problema para Trump. Puede llegar a cerrar ahora, como él dice, en 2 semanas, el problema de la guerra con Irán, pero se le está abriendo un problema porque las bravatas que el presidente Trump lanza justamente el domingo de resurrección, que entiendo que es el día de mayor importancia, ¿no?, para los cristianos en el año, que es el más sagrado, él se manda una bravata tremenda de que dice, comillas, abran el maldito estrecho, malditos. Malditos locos, le dice a los iraníes. Vivirán en el infierno, ya verán. Alabado sea Alá, termina en esa frase. Tira otras, ¿eh? Que les va a bombardear los centros eléctricos, las redes eléctricas, las fuentes de energía, etcétera. O sea, toda esa bravata, ¿qué produjo al interior de Estados Unidos? Y esto es muy importante porque puede cambiar radicalmente la situación mundial.
Bueno, de hecho estaba revisando acá porque fuiste bastante más sutil, porque dice otra cosa, dice el texto, sí, dice
además, no, esa no la ley.
Sí, no, en serio, está muy fuerte lo que dice Trump. De hecho, hay una nota en nuestro sitio web biobiochile.cl donde aparece dice, ¿para qué lo voy a repetir? Si al final la cosa ya decantó en otra situación, para no repetir.
Pero mira, lo que se provoca después del domingo, de esta bravata del domingo, se provoca inmediatamente ayer lunes que las empresas, ¿no?, de encuestas comienzan, en Estados Unidos son al minuto, ¿no?, empiezan a encuestar al público rápidamente, ¿ya?, para ver la probabilidad de que Trump sea destituido. Y aquí pasamos ya al interior de Estados Unidos a palabras mayores, de tratar de destituir al presidente, con razón o sin razón, comienza a haber una fuerza que ya está pensando en destituir al presidente. Y destituir al presidente recurriendo a la enmienda 25, ¿no?, de la Constitución de Estados Unidos, que, ¿cómo se llama?, que ante una inhabilidad del presidente asume el vicepresidente, que en este caso sería J.D. Vance. ¿Por qué acoto esto? Porque J.D. Vance se ha mantenido en un segundo plano en relación a la guerra de Irán. Todo el mundo sabe en Estados Unidos que Vance no está ni estuvo de acuerdo con la agresión que Estados Unidos e Israel hacen a Irán. Digamos al presidente que su avance están viendo una posibilidad de mayor paz, ¿no?, de mayor tranquilidad ante la situación que ahora ha provocado Trump en este año de gobierno que tiene. Y fíjate que las encuestas, el día viernes, se planteaba que había un 32% de personas que decían que había que destituir al presidente. El día lunes, después de la bravata, subió al 39%. ¿Ya? Ahora, pero lo importante de esto es que algunos demócratas, más casi, han pedido al gabinete que invoque la enmienda 25. Pero también se han sumado republicanos y antiguos aliados, amigos de él, que trabajaron con él en el primer gobierno, otros en este gobierno, que los echó del gobierno, quedaron enojados, y esos también están apoyando en la destitución.
De hecho, ahora, lo que tú estabas mencionando, bueno, yo estaba revisando acá en noticias, el diario El País de España, también el diario El Mundo, que hablan de esta rebelión en el mundo MAGA, donde lo tildan de lunático y de otro epíteto más fuerte.
Igual que como habla Trump, habla MAGA, que son sus seguidores más leales. Tienen el mismo lenguaje, tienen la misma. Acuérdate que el movimiento MAGA es el que se toma la Casa Blanca cuando Trump no quería dejar el gobierno. Entonces ellos funcionan con el mismo lenguaje. A mí no me gustan esos lenguajes porque son muy agresivos y no llevan a buen puerto. Y ahora, tendría que el Congreso, porque para el gabinete puede declarar inhabilitado al presidente. Eso, pero el gabinete es muy difícil que lo haga. O sea, todo su equipo de ministros, digamos, es muy difícil que lo hagan por el momento. Claro. Tú sabes que en política al minuto cambia toda la situación.
Sí. Oye, Gustavo, te escucho, sí.
No, lo último, en que el Congreso también podría inhabilitarlo, que tendría que tener una mayoría de 2/3. Para llegar a eso le faltan, creo que como 14 votos. Pero hay republicanos que se están sumando.
Bueno, nos vamos a mantener atentos a lo que vaya a pasar en estas semanas, que seguramente van a ser de tensión, pero aparentemente se ve una salida diplomática al conflicto. Gustavo, te mando un abrazo apretado. Ojalá que tengas buena semana y que, bueno, nos reencontramos la próxima semana seguramente para seguir hablando de estos temas.
Sí. Sí, estoy teniendo una buena semana. Hoy día en la tarde presenté mi libro Ucrania en la Feria del Libro de Macul.
Ah, mira qué bien.
Sí, que estoy muy contento. Estoy muy contento. Hubo harta gente, muy buenas preguntas, muy buena parte. Interesada a las personas en estos temas. Uno piensa que de repente yo le dije a mi editor que me invitaron a través de la Sociedad de Escritores de Chile a presentar el libro allá. Le decía, ¿pero quién se va a interesar en Ucrania en este momento? No, había harta gente, se interesa.
Qué bueno.
Uno no debe menospreciar a las personas.
No, por supuesto que sí. Gustavo, te mando un abrazo apretado. Gracias por tu
ya,
tiempo.
Ya, Mario.
Abrazo.
Un saludo a todos. Que estén muy bien.
Chao.
Adiós, chao.
Gustavo Poblete conversando con el Trasnoche de la Radio. 2:56. Ya volvemos.
El ámbito internacional en el Trasnoche de la Radio con el ex diplomático y académico Gustavo Poblete.
Spare